Vamos ahora a continuar con esta suerte de consultas que estamos haciendo a los profesionales que, bueno, ustedes si están en YouTube ya lo estarán viendo. Está con nosotros Matías Tea. Independientemente de su función política pública, que es ser presidente del Consejo Deliberante, para los que también por ahí alguna cosa le vamos a preguntar, Matías Tea tiene su profesión como maestro mayor de obra. Y los arquitectos, los maestros mayor de obra, los agrimensores, los agentes inmobiliarios, o martilleros públicos, como ustedes quieran, en fin, como base, ¿no? Como base. Son muy importantes en términos de la opinión, habida cuenta, perdón, yo miraba allá y estaba acá, habida cuenta de lo que significa, sin ninguna duda, la planificación de lo que va a ser el futuro de este pueblo. Ahora, ¿para dónde va, cómo viene? No hay más ni menos que gente de acá para consultar, y hay muchos profesionales quienes pueden y deben y deberían haber dado su opinión antes de que el Ejecutivo primero paguen horarios a una persona que no es de Lobos para que venga a decirnos cómo tenemos que vivir en los próximos años los lobenses, por lo menos en los próximos 10, porque se supone que esto se tiene que modificar cada 10 años. A veces, no siempre, pero a veces se me da por pensar que todas las personas que han venido acá, que han cobrado honorarios para alguna cosa que ha hecho bajo el designio de este gobierno, son toda gente que está ligada al PRO, a Mauricio Macri. Se hacen cosas en conjunto con intendentes de ese palo. Por caso, el gobierno nacional en su momento daba casillas seguras, refugios seguros para los colectivos. El gobierno nacional daba unos refugios seguros que eran impresionantes, con toda la tecnología. Acá se optó por unos refugios que son muy parecidos a los que están en Mar del Plata. Yo te diría que casi idénticos. Que me parece que venían de la misma empresa que fabricaba, de la misma metalúrgica. Me queda la sensación como que no solo se hace rancho aparte, sino que además uno tiene la obligación de mal pensar y decir, che, ¿no estarán haciendo algún negocio? Bueno, ahora aparecen profesionales para resolvernos el problema a nosotros. Matías Tea está con nosotros en el aire. Buen día, Matías, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo vas? Tanto tiempo.
Tanto tiempo, en serio. Nos tiene muy preocupados esto a nosotros. Primero porque se anda diciendo por ahí un monto que nos parece una exageración. Segundo porque, averiguando modestamente, se dice que, bueno, una planificación de una ciudad no se hace con un tipo que viene, mira un plano, dice hay que hacer esto y hay que hacer aquello y se va. ¿Qué opinión tenés con respecto a esto?
Bueno, a ustedes los tiene muy preocupados, a nosotros nos tiene muy ocupados, porque ingresó una modificación al primer código de zonificación. El martes pasado se incorporaron modificaciones, así que empezamos a trabajar con eso. Y bueno, yo estuve escuchando también estos días que estuvo la arquitecta Laura Egli, y bueno, ayer estuvo un agrimensor, y la verdad que a nosotros lo que nos llama la atención es la necesidad de esta gestión de tener que mostrar algo, ¿no? A buena hora que haya ingresado este código, lo mismo que el código de edificación, que también está sufriendo modificaciones porque las características constructivas se van acomodando, depende las épocas, ¿no? Uh-huh. Lo que nos llama la atención es el código en sí, en una opinión muy personal, es un código que hubiese estado muy bueno que se trabaje, como lo dice el decreto 666 del 2025, por el cual el ex secretario de Gobierno y Modernización le pidió al intendente que contratara a este arquitecto, ¿no? En uno de los considerandos Él dice que es para hacer una vinculación directa con el Colegio de Arquitectos y las distintas instituciones que forman nuestra comunidad.
Sí.
Y sin embargo eso no pasó, no, fue una invitación que se hizo para la presentación de otro proyecto del municipio, pero nunca se nos participó, lo digo desde mi rol como concejal y también como maestro mayor de obras, se nos participó de escribir este nuevo código de zonificación. Nunca se tuvo en cuenta a la gente del territorio, se trajo una persona de afuera que se la contrató a través de una contratación directa en junio del año 2025. De golpe y porrazo nos encontramos que había un arquitecto haciendo esto cuando en el municipio cuenta con material técnico, con personal técnico muy idóneo y muy capaz, lo digo con conocimiento, porque cada vez que llevo algún expediente de mi trabajo y todo, los chicos tienen muy buenas ideas, pero bueno, no se entiende por qué se desistió de eso, también se desistió de haber convocado a las universidades, como también se hacía, siempre se trabajaba o muchas veces se consultaba a la Universidad Nacional de La Plata para estos tipos de trabajo o estos tipos de requerimiento que tiene el municipio. Bueno, esta vez se decidió que venga alguien de afuera, alguien que prácticamente no conoce el territorio, y a mí lo que me deja son muchas incertidumbres, el proyecto, porque se habla del crecimiento de Lobos, para dónde va a ir, qué es lo que se pretende, pero por ejemplo de las cuestiones de infraestructura básica no se habla.
Bueno,
no hay un planteo hecho, no sé si habrá alguna otra etapa, pero me parece que habría que empezar por dotar a la ciudad de mejores servicios. Es muy poco el porcentaje de cloacas que hay, y lo que hay es todo que ya cuenta con muchos años de servicio, lo mismo que agua corriente.
Matías, la evolución intercensal poblacional, desde el 1947, Lobos tenía 20.905 habitantes. En el 60, en el 70, en el 80, fue creciendo, 2001 llegamos a 33.141 habitantes, 2010 35.172, hasta llegar al 2022 con 41.418 habitantes. Yo estuve charlando con un arquitecto, saca el cálculo, hace la calculadora de su propio celular y me dice: Lobos tendría que tener 72.000 habitantes. ¿Por qué no tiene 72.000 habitantes? Y bueno, porque Lobos rechazó que la autovía o la autopista pasara por acá, dobló la autopista de Seiza Cañuelas para la ruta 3. Correspondía para la 205, dobló para la ruta 3 y hoy está llegando a Las Flores, a 145 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. O sea que tendría que estar por Roque Pérez, o casi llegando a Saladillo. Cosa que no está sucediendo porque se rechazó, hubo una decisión política de decir que no. Porque la localidad más lejana que tiene la cuenca del Salado es Cañuelas. Sin embargo, la única universidad que había para esta región se la lleva a Cañuelas. ¿Por qué? Bueno, porque tuvieron la capacidad de un lobby político. Porque no tenemos un parque industrial que haga que se afinque nadie. Cañuelas tiene uno municipal y dos privados. Y las grandes marcas se están ubicando ahí porque es el tercer cordón, ya considerado Cañuelas el tercer cordón del conurbano bonaerense, y en un lugar estratégico, la ruta 6, la ruta 205, la autovía y 1000 lugares diferentes para poder ingresar o recibir mercadería y material para el desarrollo de esas actividades por esas rutas. Lobos tiene la 41, que es la última circunvalación al puerto, más la 205, y no tenemos ni siquiera un parque industrial, para lo cual tampoco podemos decir de que estamos agregándole valor a lo que se pueda llegar a producir en el campo. El campo no contrata, tiene menos del 1% de contratación de personal, menos del 1%. La gente se va, No tenemos universidades, no tenemos un plan adecuado para explotar la laguna. Le debemos a Lobos, al 70% de la población que vive en el casco urbano, le debemos cloacas, al 40% agua, aunque más no sea de esta agua porquería que tenemos. El 40% de la población de Lobos, de este casco urbano, no tiene gas. Y vamos a pagarle a un particular, no sé qué plata, porque quiero ver la factura, para que venga a decirnos cómo tenemos que ampliar la zona urbana, quitándole a la zona rural la posibilidad de terrenos. ¿Qué es esto?
¿Qué es esto? Esto es no planificar, no tener las prioridades bien claras de qué es lo que se quiere. Indudablemente están muy alejados de la realidad de lo que necesita nuestra ciudad, ¿no?
Ayer el radical Ñazo decía, ¿pelearse con el gobernador les parece que vale la pena cuando es el único que te puede traer algo?
No, es lo que le resulta más cómodo. Es más cómodo, lo vemos siempre en la última sesión, por ejemplo, se aprobaron un montón de proyectos por mayoría, por un capricho del Ejecutivo de no acompañar pedido de informe simple, no.
¿El rol de ustedes es velar por el interés de la población o velar por el interés de sus propios partidos?
No, por velar por el interés y mejorar la calidad de vida a nuestros vecinos. Claramente este proyecto de zonificación que vino a ser una persona que no es de Lobos, que no tiene conocimiento del territorio. Cuando digo conocimiento no es venir en un auto empezar a recorrer la ciudad y decir no, vamos a tirarla para este lado, para el otro lado, sino tener un conocimiento claro para dónde queremos que desarrolle la parte productiva. Hoy, como bien lo explicaba la arquitecta Egli, Lobos está minado de zonas mixtas. Donde la zona mixta tiene más grises que claros, entonces muchas veces se generan esas situaciones de choque, de conflicto entre los profesionales del departamento ejecutivo. Es muy lindo venir y planificar y decir, bueno, vamos a poder construir hasta 5 pisos, luego va a tener edificios altos, pero no están dotados de servicios básicos. Es muy lindo anunciar un nuevo parque con polos gastronómicos. El lugar donde se anuncia que se va a hacer un polo gastronómico, que es lo que sería el hipódromo, es una zona inundable.
Era un bajo.
Entonces,
era el humedal que estaba del otro lado del canal.
Entonces,
cuando el canal se desbordaba,
claro,
escurría ahí.
Y hacia el parque también. Entonces, es muy lindo, muy pintoresco cuando te lo muestran, pero a la hora de que te lo expliquen, no lo hacen. Y no sé, no quiero ser mal pensado, pero creo que por eso tampoco es que han convocado a los distintos actores de la comunidad, ya sea los colegios de arquitectos, Agrimensura, las distintas instituciones intermedias, para poder conformar este código de planificación, porque todas estas preguntas iban a surgir y de hecho van a surgir, porque lo que hemos optado como, o lo que vamos a hacer como cuerpo legislativo, es invitar a todas estas instituciones a analizar este código y a hacer o formular todas las modificaciones que nosotros creamos, todo lo que el Ejecutivo no hizo. Bueno, es nuestra intención como cuerpo deliberativo llamar Colegio de Arquitectos, Colegio de Agrimensores, Colegio de Técnicos, la Cámara de Comercio, la Cámara de Inmobiliario, que vengan todos, porque esto nos incumbe en todo, no es una decisión del intendente si yo quiero que vaya para allá. Y después se verá, esto va a llevar un tiempo largo de análisis, de debates, de sacar conclusiones y de reformularlo, lo que se tenga que reformular, y acercárselo nuevamente al Ejecutivo o al arquitecto que está encargado de esta obra. Es más, la primera reunión que vamos a tener, o que ya se solicitó desde la Comisión de Obras Públicas, que fue la primera que pasó, es que queremos tener una entrevista con el arquitecto y con el área de planeamiento del municipio. Porque el arquitecto hoy está, mañana no está, mañana no le pagan y no viene. Pero nosotros tenemos que seguir interactuando con el área que corresponde al municipio.
Así como está hecho esto, así como está hecho, si ustedes lo hubiesen aprobado, saben que Lobos, como todos los pueblos de la provincia de Buenos Aires, tienen delegado esto, la construcción, el armado uh-huh. de un código de zonificación. Pero que es ad referéndum de la provincia de Buenos Aires, que es la autoridad máxima que determina si está bien o está mal, uh-huh. sobre la base de análisis de tipos que están en la supra, ¿no? Que miran esto, humedales, uh-huh. Posibilidades de técnicas que por ahí es para otra, para otros profesionales de otras áreas. Y que los tienen trabajando para eso. Para lo cual, así como está esto, seguro que en la provincia a mí me dicen.
No
lo apruebo.
No, eso es verdad.
Ahora, todo ese trabajo que van a hacer ustedes, que se tendría que haber hecho, ¿alguien ya lo cobró? ¿De cuánta plata estamos hablando?
Mirá, es lo que te decía hoy. El decreto es el 666 del 2025, que es lo último que tenemos, porque el Ejecutivo se está tomando su tiempo para actualizar la página del SIBOM, que es la página de la provincia donde se suben todos los decretos, ordenanzas, todo lo que refiere a la parte administrativa. Ese decreto está fechado con el 3 de junio del 2025 y la contratación es
hace un año.
Sí, es lo último que tenemos, porque yo entro regularmente a mirarlo y no está actualizado. Y es la contratación directa por 11.200.000 pesos. Ese fue el primer pago. No sabemos si este es el total o es un primer pago, porque no tenemos más información que esta, oficial, subida oficialmente. Hemos pedido comunicaciones al Ejecutivo que no han tenido respuestas, pero se lo contrató por 11.200.000 pesos al arquitecto García Espil, a pedido de él, entonces secretario de coordinación del gobierno, ¿no? Se lo contrata porque tiene amplio conocimiento en lo que es urbanización, desarrollo urbano y nosotros, sabemos si en Lobos había o no había, yo creo que sí,
nosotros
que
hay especialistas. Nosotros buscamos a ver si formaba parte de alguna consultora, no pudimos encontrar ninguna consultora que lo tuviera como titular.
No, docente universitario era y trabajó.
Fue docente universitario, sí. Y trabajó con un cargo en el área de planificación del gobierno de la ciudad en la época de Macri, y tuvo una causa que se disolvió después por incumplimiento a los deberes del funcionario público por haber aprobado la construcción de un edificio en una zona en donde la planificación decía que no tenía que estar.
Sí, lo bueno hubiese sido...
Siempre algún juicio te cae por algún error que cometés, qué sé yo. Yo no estoy juzgando por eso. Pero estoy diciendo, ese trabajo, ¿a ustedes les consta que no se hizo?
No, de movida, si leemos el decreto, uno de los considerandos es para que sea una vinculación activa con el DEM, una vinculación activa con el Colegio de Arquitectos y distintas instituciones de nuestra ciudad, palabras más, palabras menos, ahí yo les paso el decreto. La realidad es que si él hubiese venido a hacer esa tarea de coordinar, de juntarse con el Colegio de Arquitectos, con el Colegio de Ingenieros, con el Colegio de Agrimensores, con la Cámara de Comercio, pero la realidad es que él no se juntó nunca con nadie. No sabemos si él conformó o coordinó un equipo de trabajo del municipio, cosa que no creo, porque si lo contratan a él para que haga el desarrollo es porque desestimó todo el personal técnico idóneo con el que cuenta el municipio. Bueno, la realidad es que ya de movida este decreto lo está incumpliendo, porque lo dijo la arquitecta Egli, que al Colegio de Arquitectos ni el Ejecutivo ni el encargado de coordinar, que es este señor Spiel, los convocó. Lo dijo ayer el agrimensor de Ñazo, que tampoco fueron convocados. Yo en particular del Consejo Deliberante te digo, no nos convocaron, como maestro mayor de obra tampoco nos invitaron a una reunión sobre este tema, y es por eso que lo vamos a empezar a hacer desde el Consejo Deliberante y toda esta reunión. La verdad que ya el decreto es, si se quiere, hasta mentiroso, porque está incumpliendo uno de los considerandos por los cuales el intendente y el exsecretario Jasper lo contratan a este señor.
Vos me invitás a pensar que esto es una joda.
Yo te leo lo que dice acá. Yo voy a los considerando y dice que el profesional a cargo del proyecto llevará adelante las siguientes tareas: estudio pormenorizado de la normativa actual de la zonificación y urbanismo vigente, desarrollo proyecto de modificación y modernización, relevamiento integral del ejido urbano rural del Partido de Lobo, vinculación activa con entidades intermedias a fin de recabar las problemáticas, inquietudes y sugerencias de cada área o actividad, como ha de ser la Cámara de Comercio, Cámara de Industria, etcétera. Vinculación activa con el DEM a fin de recabar las inquietudes y planteos de cada área de las distintas secretarías. Vinculación activa con el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires a fin de establecer lineamientos necesarios para la concreción de una competencia de ideas, de aportes para el proyecto en cuestión. Y algunos consideran más. Ahora, no hay ninguna otra idea que no sea esta por el momento, porque Matías, no convocaron.
Yo sé que los concejales no tienen fuero y que muchas veces una palabra de más, una palabra de menos puede implicar algún problema legal. Pero vos sos el presidente del Consejo Deliberante y sos uno de los representantes del peronismo en Lobos, que es oposición. ¿Esto es una joda o no es una joda?
Nos deja muchas dudas. ¿Cuál es tu sensación? Nos deja muchas dudas, por eso queríamos tener el proyecto que iba a enviar este hombre y empezar a trabajar como se debe para después llevar adelante las acciones que tengamos que llevar adelante.
Segunda pregunta. ¿Por qué vos considerás que le cuesta tanto dar explicaciones con respecto a la guita a este gobierno? Por ejemplo, tardaron 11 años en decir dónde está la plata, que todavía nadie la vio, dónde está la plata de las casas que nunca construyó. No podemos saber cuánto sale finalmente la obra que la tenía a cargo una empresa que se mandó a mudar de ese puente caprichoso que hizo, que dicen que está muy bien, que para las circulaciones viene bárbaro, que qué sé yo, pero bueno, pero finalmente no se terminó. No podemos saber lo que cobró de honorarios un tipo que vino de afuera a hacer un trabajo que no consultó con nadie, porque el último decreto que publica es el de hace un año y un par de meses. Digo, acá el intendente puede hacer lo que se le ocurra y no tiene ninguna consecuencia.
No, nosotros hemos denunciado ante el Tribunal de Cuentas un montón de irregularidades, o lo que nosotros suponíamos que eran un montón de irregularidades, y el Tribunal de Cuentas ha actuado en consecuencia y lo ha sancionado. Casi todos los años le llegan sanciones a montones.
Está bien, pero vamos a suponer, mira, yo te voy a dar un dato. Sí. Simple. Producto de la imaginación. Esto no es cierto. Lo que yo voy a decir no es cierto. Costó 35 millones, 350 millones de pesos el puente junto con las tres calles de asfalto, que no se terminó porque la empresa se mandó a mudar. Probablemente vas a necesitar de otra partida de guita para poder terminarlo. Va a decir que la hizo con plata de él, pero en realidad es plata de la provincia. Bueno, en fin, no importa eso. Esos son entreveros políticos. Se va en el 2027. Entonces, los decretos de él no se van a publicar hasta que no venga un nuevo gobierno, porque los va a encontrar y va a tener la obligación de publicarlos, sea quien fuera el gobierno que entre. Recién ahí nosotros nos vamos a enterar lo que pasó con el puente, con esta obra, con esta planificación. Es decir, ¿no te suena que están todos prendidos en una joda?
No, yo no lo diría. Si respeto tu opinión, yo no diría que están todos prendidos.
Pero no lo estoy diciendo.
No, está bien.
No,
no, por supuesto.
Pero digo, ¿vos qué pensás que le pasa por las tripas a las personas?
No, la verdad que no entiendo.
La
verdad que no entiendo por qué son tan reticentes a responder una comunicación simple o a un pedido de información. La verdad que no puedo entender por qué en esa parte tan sensible, comunicacional y todo. Vos fíjate, con el tema del dinero de las casas, como decís vos, le hicimos innumerable cantidad de pedido de comunicación. El último fue a raíz de presentaciones de particulares y todo. Y en vez de respondernos a nosotros, salen a responder a la prensa. Es algo totalmente cómico.
Tiene ningún valor eso.
No. Bueno, todavía nosotros estamos esperando esa respuesta. Están dentro de los tiempos que establece la ley para que lo respondan y todo. Lo hemos hablado hasta personalmente. Che, respóndanos. Necesitamos esta respuesta, le hemos preguntado al Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Cuentas nos respondió, pregúntenle al Ejecutivo, le hemos preguntado al Instituto de la Vivienda, a la parte de legales, por la refrenda de las adendas y todo, y nos mandó pormenorizado cómo fueron los pagos, las certificaciones presentadas y todo. Pero el Ejecutivo todavía sigue sin respondernos. Pero vamos al caso del puente, del asfalto, de todas las irregularidades que hemos denunciado en relación a la obra pública que ha desarrollado el intendente. Acordémonos que el asfalto de la laguna lo tuvieron que abrir los vecinos y quedó sin terminar. Hay partes que quedaron sin terminar y la venimos reclamando, y la respuesta es que se están aplicando los seguros que las empresas presentan y que con eso lo van a terminar. Bueno, estamos viendo, estamos esperando cuáles son los tiempos, cuáles son los plazos. No es que no nos incumbe o no lo estamos preguntando. Esto, lo del Cibom, ya viene de tiempo, que tardan en subir los decretos, que hay de todo en los decretos. Y lo vamos a volver a solicitar. Lo cómico que a nosotros como legislativo nos exigían que lo tengamos actualizado, y el propio Ejecutivo no sube los decretos, que son los mismos que tenemos nosotros. Tienen que copiar y pegar lo que nosotros también aprobamos.
Contratan un tipo particular para hacer un trabajo sumamente sensible para toda la sociedad de Lobos, y no ponen la guita que se gastaron en los honorarios del tipo.
En el decreto está, yo ahí te lo leí, hay un decreto subido, el primer decreto, no sé si habrá más o no, eso
bueno,
está.
Pero el problema es ese, es que hace un año que no publican nada.
¿Sí?
Y hace 15 días que presentaron el terminado el trabajo de la planificación.
Y luego con modificaciones, porque se ve que había obviado algunas cuestiones.
Por eso que lo que te planteo es más que una mirada técnica profesional, una mirada política. ¿Qué supones que piensa la gente de todo esto?
¿Qué supones que piensa la gente? Que es una toma de pelo, y la gente ya se lo está manifestando también, y nos lo está manifestando a nosotros, ¿no? Hay cuestiones que parecen verdaderamente una toma de pelo, que nos vengan a presentar un proyecto donde van a expandir el ejido urbano y vos te pones a mirar, che, pero no tengo agua, no tengo cloaca, no tengo asfalto, no tengo nada, y vienen con esto.
Casi como una burla publica el intendente en su red social que se reunió con la Cámara de Comercio e Industria para hablar sobre la nueva planificación de Lobos, las necesidades y los alcances que va a tener para ver un futuro.
Sí, pero lo hizo ya con una planificación armada, como diciendo, muchachos, esto, y de acá no me muevo. Lo ideal es que se hubiese reunido antes, como lo establece lo mismo que escribieron ellos, no lo digo yo, lo dice el decreto, para coordinar. Bueno, no coordinaron nada, trajeron algo armado y ya está, y es esto.
Pero
¿se
entiende? Sí. Yo, si soy presidente de la Cámara de Comercio, me vine a plantear eso, tengo que ser muy amigo de él, o tengo que tener el mismo signo político para no agarrarlo del cogote, para decirle, vos me estás tomando el pelo, flaco.
Bueno, eso es lo que está trabajando el Consejo Liberante, ¿no? En que se escuchen todas las voces como tiene que ser. Lobos no es solamente del intendente, es de todos.
¿Cuántas veces fue convocado este intendente para una interpelación?
Nosotros presentamos tres pedidos me parece que fueron en total.
¿De este año?
No, este año se evaluó de hacer una interpelación, pero bueno, para que una interpelación sea efectiva necesitas los dos tercios del consejo. Pero sí, lo hemos planteado. A ver, cuando fue lo de los vehículos oficiales, que ahora volvimos a denunciar irregularidades con el tema de las patentes, se lo iba a convocar también por el tema de las viviendas.
Chocó tres vehículos. Nadie le preguntó.
No solo eso, hay...
¿Tenés un problema con el manejo? ¿Necesitas un chofer? ¿Tenés algún problema de salud que no podés resolver? Necesitas que alguien te maneje el auto como se lo manejaban a Sobrero. Sobrero tenía un chofer. No, estaría mal que tuviera un chofer, por lo menos para cuidar el patrimonio de todos nosotros. Son tres camionetas que cuestan 26 millones de pesos, 30, 40 millones, 60 millones de pesos cuesta una camioneta de esa. Rompió tres.
Malas infracciones que tiene los vehículos que usa él.
A la madrugada tiene Fotomultas hechas a la madrugada. ¿Qué hace a la madrugada el intendente? ¿Gestionando qué?
Pero no viniendo para Lobos, eso es lo más cómico. Yéndose por otro lado.
Pero yo pregunto, digo, no hay nadie que lo agarre, lo siente. Che, flaco, vení, mirá, ¿sabes qué? Tenemos que conversar. Más allá de la formalidad política, digo, no hay nadie. No te lo atribuyo a vos.
No,
digo,
por supuesto. Si no lo cuidan los propios.
Esto es lo que piensa la gente. Digo, no hay nadie que le diga, che, flaco, pará. Tres chastas rompiste. Hacé lo que se te antoja. No cumplís con las normas que corresponden. Te cagás en lo institucional. Vos estás haciendo una autocracia. Negro, no es manejar esto una estancia. No es lo que vos se te antoja. No hay nadie que se... Pero ya, ni siquiera formalmente. En la informalidad, se llama, che, vení. Necesito hablar con vos, vení. No hay nadie de la política que le diga, pará un poco.
Mirá,
pregunto,
Sí, fíjate.
Pregunto, porque si no quedo como un loco, yo estoy haciendo esta pregunta.
No, pero fíjate lo que está pasando.
Quedo como un tipo que se la pasa renegando, puteando al pedo.
Fíjate lo que está pasando ahora con la nueva conformación del Consejo Liberante, ¿no? Hasta hace un tiempo atrás el intendente tenía mayoría absoluta y se acabó la historia. Hoy hay mayor cantidad de voces, diferentes miradas. Y cuando el Consejo Liberante se pone de acuerdo en alguna cuestión, después sí. Sale el veto después de la ordenanza. No me gusta la veto, que es una facultad que tiene el Ejecutivo. Obviamente vetó lo de la venta de los lotes, que nosotros habíamos armado, habíamos agregado dos artículos. En aquel momento lo habíamos trabajado con el concejal Re de la Unión Vecinal Conservadora, y como no le gustó, lo vetó. Presentamos con este tema de los vehículos, el uso de los vehículos oficiales fuera del horario de funcionamiento municipal. No le gustó, lo vetó. A cada cuestión que, como decís vos, se maneja como un capataz de estancia, como el dueño de todo, tiene la facultad de vetarlo y lo hace. No le tiembla el pulso, no escucha ni a propio ni ajeno, porque hasta los propios concejales de él aprobaron esa ordenanza limitando el uso de los vehículos, ¿no?
Pero ponerle que eso es la formalidad. Fuera de esa formalidad, fuera uh-huh. de ese vínculo formal que hay entre este oficialismo oposición, ¿no se juntaron un día a decirle, negro, pará un poco? Digo, por el pueblo, en nombre del pueblo. Sentate, explicá con todo lo que tenés que explicar, hacé lo que tenés que hacer, porque si no, ¿qué te queda? Hay otras instancias. Después aparecen gente de Lobos, con gente que se vino a vivir a Lobos, empieza a revolear cartas, documentos, y todos nos hacemos los boludos y los sorprendidos. Pero no, ¿cómo se soporta esto? Digo, hay que, yo no tendría capacidad y ni paciencia para hacer política, porque la verdad es que esto es insostenible.
El tema es que cuando, para que se produzca una comunicación, tiene que haber dos personas interesadas en sentarse a hablar. Nosotros, el intendente, muchas veces lo hemos invitado a dialogar sin la necesidad de una interpelación. De hecho, a las sesiones, la nueva, no solo a las sesiones, la nueva secretaria de gobierno va un montón de veces a las comisiones, cuando la citamos, hablamos, conversamos, pero queda ahí y después la respuesta nunca llega. La decisión política final no sé de quién será. Pero es muy difícil sentarse a hablar con alguien que no te recibe, o que no sé si que no te recibe, que no tiene ganas de escucharte. Es muy difícil así. ¿Cómo haces? No te lo responde por escrito, no te recibe, no acepta las invitaciones. Mirá, me acuerdo porque fue un contrapunto que tuvimos en su momento con el ex secretario de gobierno, ¿no? De que nosotros invitábamos a los secretarios a que nos vayan a dar explicación, y la respuesta por escrito era de que nosotros nos teníamos que acercar en el horario que funcionaba, que estaba el secretario, porque si no había que pagarle horas extras al personal técnico para que venga a hablar con el legislativo. A lo que nosotros le dijimos, che, pero mirá, si funciona la noche, respetemos las dos instituciones que comparten el gobierno, ¿no? El poder, los horarios en que funcionan los distintos poderes. ¿Por qué no puede venir un secretario si supuestamente está en full time?
Un senador gana 9 millones de pesos.
El intendente también.
El intendente de Lobos gana 9 millones de pesos. ¿Quién tiene más responsabilidad?
Cada uno tendrá su cuota de responsabilidad. Si vos me preguntás a mí, particularmente que el intendente gane 9 millones de pesos y la categoría más baja vale 500 mil, me parece que hay algo que está mal ya desde el vamos, ¿no? Me parece que es algo, y más en este contexto y en este momento, es algo que la verdad que molesta y genera
pornográfico.
Sí.
Matías, muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias por invitarme.
Terminamos hablando
como
de política,
siempre, pero... a disposición.
No, por supuesto, sí, muchas gracias. Terminamos hablando de política, pero lo central es el intendente. No tenemos la boleta, entonces, del final, el honorario final de este multimillonario.
Hay un decreto de contratación
del año pasado.
El final, el número final todavía no lo tenemos.
No lo tenemos.
No está subido, por lo menos, sino no lo tenemos.
Habrá que denunciarlo públicamente, eso, ir a la justicia.
Habrá que volver a pedirlo formalmente primero y después estar, tiene que estar, obviamente.
¿No tenés un abogado amigo vos?
Tenemos un montón de abogados, pero viste que los abogados no son muy amigos.
Bueno, te pregunto, por ahí, que para que te asesores, para ver si lo puedes denunciar. Porque capaz que después termina un particular denunciando esto. Hace un año que no publica los honorarios de las contrataciones que hace.
Sí, está desactualizado el sistema por el cual tiene que estar todo debidamente explicado, ¿no? Los paladines de la transparencia, de la honestidad.
¿Se la pasa hablando de transparencia?
Porque no se ve.
De lejos no se ve, de cerca tampoco. Gracias, Matías.
A vos.